Universo Deportivo, episodio 50.
Muy buenos días y bienvenido a tu programa, el podcast de Universo Deportivo, en el que se hablará sobre qué. Pues sobre técnicas, estrategias, noticias, últimos estudios, leyes, conceptos y todo aquello que te pueda servir en general sobre el deporte. Queremos primeramente agradecer a José Manuel Mota Arenas por aportarnos la música que se escucha en el programa. En fin, por fin es viernes y, como no, llega el fin de semana. ¿Ideal para qué? Pues para poder disfrutar de nuestra pasión, que es el deporte. Mi nombre es David Muela Regidor, soy psicólogo cognitivo-conductual y coach personal y deportivo. Quiero recordaros que en www.universodeportivo.es/contacta con nosotros podéis hacernos llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. Y como no, también quiero mencionaros y presentaros ahora el equipo. Bueno, pues como siempre digo, como cada viernes, junto a mí está Arnau López, que ya sabéis que es nuestro entrenador profesional, además es fisioculturista y bueno, y tiene últimamente el curso de entrenador a la halterofilia. Muy buenos días, Arnau.
Hola, David. Hola, David, pero no soy fisioculturista.
Vale, pues eso lo tengo que modificar porque creo que además lo tenemos mal en la página.
No, tengo máster en fisioculturismo, pero no soy fisioculturista.
Cierto, cierto. Ahí me has dejado pillado. ¿Qué tal todo?
Muy bien, aquí deseando ver lo que tenemos para hoy, que parece interesante.
Este año vas a tope, ¿eh?
Voy a tope este año, sí.
Si no me equivoco, bueno, no sé si quieres decirlo a la audiencia o no.
¿El qué?
Lo que estás haciendo nuevo.
No, ya lo estaba haciendo nuevo el año pasado.
Bueno, pues nuevo para mí.
Ah, bueno. Sí, estudiando medicina.
Joder, madre mía, no sé ni cómo te lo montas, tío. En fin, pues nada, Arnau, que agradecerte otra vez más que estés con nosotros y que, bueno, quiero presentaros a la audiencia y a Arnau, a una compañera de un proyecto que estamos en la tribu, que se llama Patricia Ibáñez Cano. Muy buenos días, Patricia.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, con mucha expectación y con muchas ganas que nos expliques un poco tus vivencias, porque en este caso a la audiencia no quiero explicar en qué consiste o por qué te hemos traído al programa. Quiero que más o menos vayas contando tus vivencias y yo creo que es emocionalmente, yo creo que a lo mejor pueden tener algún vínculo en la audiencia más contigo, no sé si te parece.
Sí, me parece bien.
Vale, pues si quieres empezar, no sé, pues el por qué empezaste a hacer esto.
Bueno, pues yo soy mentora en motivación, soy master practitioner en programación neurolingüística y, bueno, pues para el que no sepa o la que no sepa lo que es la PNL, guarda algunas similitudes con el coaching. De hecho, a mí muchas veces me dicen que si soy coach, entonces, bueno, depende de con quién esté, digo, bueno, pues sí, ¿no? Por decir, bueno, pues por hacerlo más fácil, pero no soy coach, soy, como digo, master practitioner en programación neurolingüística. Que, bueno, pues es una, la PNL nació pues en los años 70 en Estados Unidos y nació para dar respuesta a una pregunta, y es, bueno, pues la gente que hace bien lo que hace y que consigue los resultados que quiere conseguir, ¿cómo lo hace? ¿No? Es decir, ¿es cuestión de suerte o es que realmente hacen algo más?
Patricia, ¿te puedo hacer un inciso?
Dime, sí.
Yo, en mi opinión, ¿vale? O sea, a lo mejor sí, tú sí. La compartes o no. Para mí un coach no es un título, ¿vale? Para mí un coach es una persona que simplemente te hace pensar, meditar y plantearte si tu vida la estás llevando a buen puerto o no. Entonces yo, para mi forma de entender, por lo que me estás diciendo, tú sí eres coach, ¿vale?
Uf, lo que pasa es que hay muchas...
Ya, sí.
O sea, a ver, es lo que te digo. Yo, por ejemplo, si mi abuela me preguntara, le diría, pues sí, coach. Sí. Pero es que eso también hace mucho, a ver, no daño, pero hay muchas diferencias con el coaching y la PNL, y hay muchas, el punto de partida del coaching y de la PNL no tiene nada que ver. Entonces, yo por eso, por ejemplo, un coach, él te va a decir que no interviene en el proceso de cambio de la persona, que es la persona la que hace el proceso. Uh-huh. Un penalista no te va a decir eso, ¿vale? Entonces, yo es un tema que, o sea, entiendo que alguien que no entiende, pues puede ser muy similar, pero uf, es que es como que los puntos de para empezar son bastante diferentes.
Sí, entonces... Si quieres, Patricia, otro día hacemos otro debate sobre esto, pero yo sí creo que el coach tiene que ver con el cambio, porque tú eres la llave, o sea.
Sí, sí, a ver, el coach tiene que ver con el cambio y la PNL tiene que ver con el cambio. Ahora, la perspectiva desde el que el coach trabaja y la perspectiva de que alguien con PNL trabaja, uh-huh. Además que, por ejemplo, en PNL, que es lo que bueno iba a explicar, en PNL, por ejemplo, se trabaja también muchísimo con hipnosis, cosa que el coach no toca uh-huh. para nada eso. O sea, sí, el cambio sí, en ese sentido estoy de acuerdo, ¿vale? Uh-huh. Pero la perspectiva desde la que un coach trabaja con respecto a su implicación en el proceso de cambio de la otra persona. Esa perspectiva es muy diferente desde la PNL, según la PNL y según el coach, ¿vale? Que las dos forman o que las dos trabajan pues para que otra persona mejore, eso por supuesto, sí, sí, eso lo comparten. Por eso yo siempre digo que comparten algunas cosas, ¿vale? Uh-huh. Pero no todas, y de hecho no es lo mismo, que hay mucha gente, es lo mismo, no, para nada, y de hecho el proceso de cambio sí, efectivamente está ahí. Pero la perspectiva desde la que yo abordo un proceso de cambio de una persona o un coach no tiene nada que ver.
Vale, pues dicho y hecho este inciso, continúa y perdóname por haberte cortado, pero vamos, que algunas veces no me queda nada claro, y para bien o para mal, ¿eh? O sea, hay gente que tiene un título y no es coach, y hay gente que no lo tiene y no sé, y por su forma de ser o quizás por su experiencia en la vida o lo que sea, para mí sí es más coach que la otra persona.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo aquí hay una titulitis en España impresionante, que también creo que o quiero pensar que está cambiando. Yo he vivido en Inglaterra, ¿vale? Y, por ejemplo, en el currículum no pones ni para empezar tu carrera, porque no les interesa. Pero en este caso no lo digo desde el punto de vista de título, ¿vale? Que yo no tengo el título de coach, pero no van por ahí los tiros. Simplemente, pues sí, ayudo a procesos de cambio de gente, pero simplemente que la perspectiva desde la cual yo ayudo a una persona es bien distinta a la que a la que ayuda un coach. Yeah. Pero simplemente, en ese sentido, también estoy de acuerdo contigo que efectivamente alguien puede no tener un título de algo y, sin embargo, tener una habilidad o un talento para desarrollar eso, ¿no? O sea, que...
Pues nada, dicho y hecho este inciso de casi 5 minutos, si quieres explicar un poco en qué consiste la PNL.
Sí, bueno, pues como iba diciendo eso, la PNL es un modelo, ¿vale?, de entender qué pasa en nuestra cabeza. Es un modelo, es como un mapa, es un modelo que sirve para explicar qué pasa en nuestra cabeza, ¿vale?, qué pasa con nuestros pensamientos, y en base a los pensamientos que tenemos, qué emociones nos crean esos pensamientos y, por tanto, qué acciones hacen que tengamos esos pensamientos que a su vez crean unas emociones, ¿no? Entonces es lo que te digo, cuando nació la PNL, pues sus dos padres, que son Richard Bandler y John Grinder, pues empezaron a plantearse esto, es decir, bueno, porque hay personas que tienen experiencias pues más o menos similares, una formación más o menos similar y recursos también pues más o menos similares, dentro de que cada persona somos diferentes, porque hay algunos que consiguen unos resultados y otros no, ¿no? Entonces empezaron a estudiar todo eso. Y bueno, pues vieron que efectivamente había gente que conseguía los resultados que querían, que era pues porque se planteaban los objetivos de forma diferente, también tenían unos pensamientos diferentes y tenían unas acciones diferentes. Dicho esto, también me parece, porque hasta aquí alguien podría decir, bueno, pues parecido a esta es la base también de un poco de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, tus uh-huh. pensamientos se conectan con tus emociones y eso se conecta con tus acciones, y lo mismo podría decir un coach. Vale, la particularidad de la PNL, una de ellas, es que la PNL trabaja con las imágenes y un poco la película que se monta la persona en su cabeza. Es decir, si yo a mí, por ejemplo, ayer me decía una amiga mía, ¿no?, que estaba desanimada porque, bueno, pues como que los objetivos los tenía un poco flojos. Entonces me decía, es que, jo, Patri, yo es que me veo, aparte físicamente, me veo abandonada, me veo tal. Vale, ese me veo abandonada, a mí me está diciendo que esa persona en su cabeza se está representando una imagen de ella misma abandonada. Pero es que además esa imagen tiene unas características, es decir, tiene un color, tiene un movimiento, tiene una serie de características esa misma imagen, y en PNL se trabaja mucho con eso mismo, porque dependiendo de cómo sea la imagen, yo no solo ya la imagen, sino dependiendo de cómo sea la imagen que tú estás viendo en tu cabeza, ¿vale? A mí eso me está dando información de la sensación o las emociones que te están provocando ya no solo el contenido de la imagen, sino el continente, es decir, cómo es esa imagen, si tiene movimiento, si tiene brillo, si tiene color, si tiene lo que sea, ¿no? Si te ves a tú misma grande, pequeña, o si ves a tu objetivo cerca, lejos, todo eso codifica emoción.
O sea,
y
Patricia,
todo eso se trabaja en PNL.
Uh-huh. Si lo he entendido bien, Arnau, sabes que puedes hablar, ¿eh?
Sí, estoy escuchando.
Vale. Si yo lo he entendido bien, la inteligencia emocional es en el aquí y ahora, es lo que te ha sentido esta emoción o lo que has pensado, ese pensamiento te ha llevado a una acción, pero uh-huh. es en el aquí y en el ahora. Y la PNL, si lo estoy interpretando bien, aparte del aquí y ahora, es como una proyección hacia el futuro. Muchas veces es lo que pensamos por anticipado, quizá.
Bueno, es que todo, fíjate, por ejemplo, la falta de confianza, cuando alguien te dice es que yo pues como que no tengo, no confío en mí, o como que tengo la autoestima baja, o bueno, pues no creo que vaya a ser capaz, ¿vale? Que es una frase pues que se oye mucho, ¿no? El es que no tengo falta de, o no confío en que esto vaya a salir bien, o no confío en que yo sea capaz.
Sí.
En el fondo, cuando tú le dices a esa persona o le empiezas a preguntar, ¿no? Porque así es como se trabaja en PNL, bueno, vale, cuéntame por qué tú crees, o cómo sabes que no vas a ser capaz, ¿no? Esa persona te empieza a hablar y te empieza a decir muy probablemente frases pues como la que yo te he comentado, ¿no? Entonces a lo mejor esa persona te dice, no, porque es que yo veo mi objetivo y veo que es que no lo voy a cumplir, o veo que no voy a ser capaz, lo que sea. Entonces todo eso te está hablando ya no incluso de un futuro, o sea, también te habla de temporalidad, pero incluso aunque te hable en el presente, esa persona te está diciendo que la falta de confianza no es más que esa persona, la proyección que tiene en su cabeza, o la imagen que se está, la película que se está montando en su cabeza, es que se está montando una representación en el que esa persona no se ve capaz de conseguir ese objetivo. Entonces, es al ver esa imagen lo que le desmotiva, porque es como la misma película que se está contando en su cabeza, es lo que ya le echa para atrás, ¿no? Entonces, en PNL, lo que muchas veces decimos es que yo, por ejemplo, cuando trabajo con una persona, o cuando trabajo, pues por ejemplo, para curar la ansiedad de alguien o el nivel de estrés de alguien, muchas veces no necesito ni saber qué es lo que te provoca esa ansiedad, sino simplemente necesito saber las características de cómo tú te lo estás representando en tu cabeza. Es decir, si yo cambio las características, ¿vale? Si yo, esa imagen que tú te estás viendo pequeñito, a lo mejor en blanco y negro, en una imagen pues parada, sin movimiento, si yo cambio esas representaciones, automáticamente la emoción va a cambiar y ni siquiera sé qué te ha pasado o qué te ha dejado de pasar, ¿vale? Por eso yo siempre hago mucho hincapié en que es muy diferente al coaching, o es muy diferente a la inteligencia emocional, porque son formas de trabajar diferente. Y luego ya el último matiz, si me lo permitís,
sí, sí.
Que para mí, bueno, yo antes de estudiar programación neurolingüística, yo trabajé en Londres como voluntaria en una ONG de inteligencia emocional. A mí me cambió la vida. Luego la PNL me volvió a cambiar otra vez la vida, a mejor. Pero, por ejemplo, para mí una diferencia fundamental entre la PNL y la inteligencia emocional es que la inteligencia emocional, cuando a ti te viene alguien y te dice, oye, mira, yo es que tengo un problema, ¿vale? La típica pregunta con la que empiezas a explorar esa persona es, vale, cuéntame el problema y cómo te afecta ese problema y cómo crees que puedes resolver este problema, ¿vale? Entonces, según ese planteamiento, tú ya estás dando por hecho que ese problema realmente existe, ¿no? Porque ya lo estás dando por hecho. Bueno, cuéntame el problema, cómo te afecta, ta, ta, ta. En PNL también se trabaja muchísimo las creencias y se trabaja mucho con el cuestionamiento, que esto sí que comparte más cosas con el coaching, ¿no? Aquí se trabaja mucho cuestionando la creencia de la persona, es decir, oye, un momento, ¿de verdad hay un problema o hay algo en una serie de situaciones que ha pasado que a ti no te cuadra? Y entonces ahí le das la etiqueta de problema, es decir, ¿existe el problema de verdad o es tu manera de interpretar un hecho lo que le hace que le pongas la etiqueta de problema? Entonces yo siempre explico que para mí la inteligencia emocional es como si la persona fuera una planta. Entonces yo miro esa planta y digo, vale, a ver qué hojas hay que podar, o a ver qué ramas están pochas, o a ver qué ramas pueden echar flores. La PNL para mí directamente lo que hace es que se va a la raíz de la planta directamente y se va al problema de donde surge todo lo demás, porque si tú te vas directamente al problema, si tú te vas directamente a la creencia o qué sostiene esa creencia en alguien, de que, bueno, pues alguien diga, yo es que no valgo, yo no lo voy a ser capaz, yo no lo voy a conseguir o lo que sea, si tú vas directamente a la raíz de ese problema y le haces cuestionar a la persona, oye, ¿esto es un problema o es tu interpretación de la realidad? Te estás quitando de un plumazo en el buen sentido, ¿no? Pero vas muchísimo, muchísimo más rápido, porque claro, si la persona se cuestiona, oye, pues a lo mejor es verdad que no es un problema, a lo mejor es la forma en la que yo lo estoy viendo, que está haciendo o lo que sea, ¿no? Pues es mucho más fácil, mucho más enriquecedor. Entonces, yo ya te digo, viniendo de la inteligencia emocional, que también estudié mi año y medio y me hice todos mis cursos y que me parece fantástica, pero la PNL yo para mí es como la autopista del cambio, ¿no? Para una persona, y es una autopista del desarrollo personal de las personas.
Arnau, ¿qué tal? ¿Qué te parece por ahora?
Muy interesante, lo está explicando muy bien.
Dentro de que no es muy fácil explicar tampoco la PNL, porque hay veces que es dificilillo, pero bueno, luego también se trabaja mucho con hipnosis, pues precisamente para trabajar la parte inconsciente, ¿no? Y bueno, pues se trabaja mucho con historias, con lenguaje hipnótico, y bueno, la verdad es que se consiguen resultados bastante asombrosos. Yo también digo, hay que ser realistas, es decir, la PNL, yo no digo que funcione para todo el mundo. A mí es lo que me dijo mi profesor, ¿no? Que es un grande de la PNL. A mí el primer día de clase él decía, bueno, la PNL no vale para todo, pero para lo que vale funciona muy bien. Entonces yo, pues también me gusta trabajar con esa idea, ¿no? Yo creo que hoy en día no todo vale ni para todas las personas ni para todo, porque bueno, pues por eso mismo vivimos en un mundo con tantas herramientas, ¿no? Y hoy en día hay muchísimas técnicas que podemos probar. Entonces yo no voy a decir que vale para todo, pero para lo que vale funciona extraordinariamente bien.
Uh-huh. Yo el único aporte que puedo dar de la PNL, hombre, conocía lo que era esa corriente. Yo creo que, mira, que poquito a poco en las universidades, lo que hemos hablado antes de la titulitis, por ejemplo, yo estudié psicología, y en psicología sí es verdad que es todo conductismo conductual de vez en cuando, y el conductual, sí, fíjate, es lo que implementan un poquito de la PNL. Porque, bueno, tú ya sabes que los pensamientos irracionales y demás que tiene la gente, yo creo que eso fue una invención pura y dura de la PNL, pues las generalidades y pues ya sabes, todos estos conceptillos que hay. Y lo que tú has dicho, por ejemplo, en inteligencia emocional, entiéndeme, tampoco han inventado nada nuevo. Ya los psicólogos desde casi mediados de siglo, pues un poco era eso lo que tú estabas diciendo. Pero ¿estás en serio? O sea, ¿eso que te genera esas sensaciones en tu cabeza y esas emociones que te producen, de verdad no crees que puede ser de alguna otra manera y tal? O sea, que sí te hacen focalizarla, ya te hablo del conductismo igual, te ayudan por ese campo. Sí es cierto que supongo que la PNL no es solo eso, tendrá muchas más cosas, y lo que sí veo que en la universidad, por lo menos aquí en España, le queda bastante tiempo para que, no te hablo de máster, te estoy hablando de incluso de tener alguna asignatura pues en el que te hablen un poco de la PNL. Fíjate, hasta en toda la carrera, lo que es en Madrid, no di nada de Freud. O sea, de psicoanálisis, cero. Entonces, Claro, si tú fíjate, si el psicoanálisis, con la antigüedad que tiene, no hemos dado nada en la universidad, la PNL, la inteligencia emocional, lo veo complicado. Pero bueno, lo que sí me ilusiona es eso, que los pensamientos irracionales por lo menos sí te los van metiendo, y con el conductismo conductual, ¿sabes? O sea, lo que es el... cognitivo-conductual, lo del tema cognitivo sí creo que en algún día, en algún futuro, sí lo puedan implementar pues a través de la PNL.
Sí, no, hombre, yo creo que está cambiando. Yo, por ejemplo, este agosto he tenido el privilegio, porque no lo puedo decir de otra forma, de ser una de las asistentes de un curso de PNL, del practitioner de PNL, que es el primer nivel, ¿no? Uh-huh. Y es chulísimo porque tener en una clase 20-30 personas que acaban el curso completamente alucinados, anonadados de los resultados, de ver el potencial que tiene, y de ver también el perfil tan variado, ¿no? Es verdad que la mayoría son coach, pero luego también es verdad que hay perfiles muy distintos. O sea, hay gente, pues a lo mejor hay militares, pero luego también hay gente que se dedica a la política, gente también que es, pues son amas de casa, ¿no? Que simplemente, bueno, pues le han recomendado el curso y lo quieren hacer.
Pero casi, o sea, aquí en España.
En Madrid, sí, en Madrid ha sido ahora en agosto. Y bueno, pues es con Xavier Pirlano, un grande, y él a su vez es asistente de Richard Bandler, que bueno, yo también, bueno, Richard Bandler fue uno de los que creó la PNL, y yo he tenido también la suerte de en junio de asistir a un seminario con él en Barcelona, y bueno, fue un sueño hecho realidad, fue una pasada, o sea, ver a este señor curar una fobia, bueno, de hecho esto se ve, vamos, de hecho esto se hace en los cursos de PNL, curar fobias en 5 minutos, o sea, es una pasada, alucinante, o sea, gente con fobias toda su vida, de no poder mencionar ni siquiera la palabra serpiente o la palabra araña, porque se ponen a sudar, se ponen a llorar, y en 5 minutos están súper curados. Esta es una de la magia, de una de las cosas, lo que te digo, ¿no? Que la PNL es una autopista, y es increíble, de verdad. Y, sí. Y bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que cada vez hay más gente que está accediendo a este tipo de formación, pues bueno, pues por el boca a oído, ¿no? Y por los buenos resultados. Entonces yo creo que poco a poco está empezando a cambiar.
Patricia, si no te importa y si luego puedes darnos alguna información, por si la audiencia le gusta de este tema y quieren indagar algo, uh-huh. Por ejemplo, si me has dicho, no sé si era un seminario o era un máster, lo que me has dicho ahora de Madrid, pero vamos, que si tienes alguna información, una página web o algo, pues nosotros luego la colgaremos para cuando subamos el podcast, si te parece.
Vale,
bien.
Perfecto. Sí, por supuesto.
Uh-huh. Arnau, ¿tú qué opinas? ¿Te va gustando o te quedas encasillado en la medicina?
No, me gustaría preguntar. ¿La PNL sirve para cualquier tipo de problema? Es decir, ya sea pues un problema, por ejemplo, sentimental, un problema profesional o de otro tipo.
Sí, a ver, yo es lo que te digo, a mí me gusta ser bastante cauta, vuelvo a repetir en esto, la verdad que mi profe Xavi, bueno, en PNL también se aplica mucho el pensamiento lógico, entonces yo tampoco te voy a decir, vale, para cualquier tipo de problema, bueno, tampoco voy a decir para todos los problemas del mundo mundial, porque no me atrevería. Pero es lo que te digo, que vale para muchos, ¿por qué? Porque ten en cuenta, a ver, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? A mí me gusta mucho explicar las cosas con ejemplos porque creo que se entiende más fácil. Cuando alguien dice, por ejemplo, es que tengo ansiedad o tengo depresión, por ejemplo, no es que alguien tenga, o sea, según el enfoque de la PNL, ¿vale? Y según, bueno, pues lo que el trabajo con personas, pues yo veo que funciona bien. O sea, la ansiedad o la depresión o lo que sea, o incluso lo que hablábamos, un problema, no es que tú de repente una mañana tengas ansiedad o tengas depresión o lo que sea, es que tú estás teniendo en tu cabeza una serie de pensamientos, estás proyectando esos pensamientos de tal forma que te está generando unas emociones, ¿vale? Y a ese paquete de emociones, que en este caso es una emoción negativa, le pones una etiqueta que es ansiedad, que es depresión, que es estar de bajón, que es lo que sea, ¿vale? También vale para lo positivo, es decir, estar eufórico, estar de buen rollo, lo que sea. Pero en cualquier caso, esa etiqueta que tú le pones a algo es el resultado de algo que tú estás haciendo en tu cabeza, ¿vale? Con lo cual, esto de no es que estoy depre o es que tengo depresión, no es que tú tengas depresión, es que estás haciendo, o sea, esa depresión o lo que sea es el resultado de algo, de una serie de pensamientos que te están generando una serie de emociones que a su vez te están generando una serie de acciones, ¿vale?, que tú estás haciendo en tu cabeza. Ahora, vuelvo a insistir, lo chulo, digamos, lo diferente de la PNL, porque hasta aquí, pues, lo que estábamos comentando, ¿no?, tiene bastantes similitudes con la inteligencia emocional, por ejemplo. Ahora bien, lo diferente de la PNL es que, vuelvo a repetir, está el contenido, ¿vale? Es decir, yo me siento mal porque mi novio me ha dejado, ¿vale? Ese sería el contenido de el qué. Ahora bien, en PNL se trabaja no tanto el contenido, sino el continente, es decir, cómo te está representando eso, ¿vale? No sé si veis la diferencia. O sea, una cosa es o decir, bueno, yo es que estoy mal porque he discutido con mis amigas, ¿vale? O yo, por ejemplo, estoy mal porque me han echado del trabajo, ¿vale? Ese es el contenido. Ahora, si yo empiezo a hablar con una persona y digo, vale, estás mal porque te han echado del trabajo, y la persona me empieza a decir, no, porque es que yo ya me veo que voy a ser incapaz de encontrar un trabajo, no, porque ya me veo, vale, ese no, yo es que ya me veo, a mí me está diciendo que es que la persona se está representando una imagen, entonces yo ya me voy a, vale, ¿y cómo te está representando esa imagen? Y a lo mejor la persona, bueno, no, o sea, muchas veces es un trabajo exploratorio, la persona no te dice, no, pues me veo así, asá, o sea, tienes que ir, yo digo, voy traduciendo lo que la persona me va diciendo y lo voy traduciendo a nivel, pues eso, a nivel de contenido. Entonces, al final, lo que veo que a la persona le hace sentir mal ya no es solo que le hayan echado de su trabajo, sino que es que en su cabeza se lo está imaginando, pues está viendo a él súper chiquitito, no que sé, debajo de un puente, no sé qué, súper miserable, encima se está imaginando la voz de su padre, que de pequeño le decía nunca vas a llegar a nada, bla, 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 bla. Entonces, la PNL trabaja mucho eso, no tanto con el contenido, sino con el continente, es decir, el cómo se está representando una persona algo en su cabeza, porque según se lo represente, es lo que le va a generar la emoción negativa, y yo lo veo, o sea, muchas veces cuando viene alguien a una sesión, ¿no?, por ejemplo, se va y se va muchísimo mejor, y a lo mejor el problema sigue siendo el mismo, es decir, sigue estando ahí. Ahora, como ya la forma de representárselo es diferente, la emoción es diferente también.
Ya. Y una preguntilla, Patricia, uh-huh. Porque bueno, ya sabes que nosotros estamos dentro del entorno deportivo, sí. Todo este contexto, imagínate, porque bueno, yo a lo mejor una persona que la ha dejado su trabajo, la ha dejado su chico, bueno, infinidad de ejemplos me llegan claro, ¿no? Pero un deportista, uh-huh. por ejemplo, que está frustrado porque no ha conseguido los objetivos pertinentes o yo qué sé, o pues porque no está a gusto en el club, equipo en el que está, ¿cómo puede ayudarle?
Bueno, pues mira, depende de la persona y depende, o sea, hay muchísimas cosas, ¿vale?, que trabajar, porque hay una cosa que no he dicho, pero digamos que la PNL también trabaja en tres niveles, y esto lo tengo explicado en Aprendizate, en mi web, trabaja en tres niveles, lo que decimos, es decir, a nivel de lenguaje, ¿vale?, lo que pensamos y lo que nos representamos en nuestra cabeza. Entonces, tú puedes, digamos, ayudar a una persona, digamos, partiendo de cualquiera de estos tres puntos, ¿vale? O sea, a nivel más de creencias o a nivel más de representaciones. Si tenemos, por ejemplo, una persona con lo que estás diciendo, ¿no? Pues yo, por ejemplo, podría decir, bueno, ¿qué te hace pensar que tú no vas a conseguir los próximos objetivos que te pongas, ¿no? Por ejemplo, y a lo mejor la persona te dice, bueno, pues es que en el pasado lo he intentado o he intentado hacer deporte y es que siempre he fracasado. Entonces yo a lo mejor ya le empezaría a preguntar, vale, pero siempre en el pasado, bueno, ¿cuántas veces lo has intentado, no? Y a lo mejor te dice, pues tres, vale, esas tres veces siempre lo has intentado de la misma manera, siempre has hecho el mismo deporte, porque luego también pasa una cosa que tenemos, era un poco lo que estabas diciendo tú antes, David, tenemos a generalizar, es decir, a lo mejor tres veces en nuestra vida hemos probado a hacer tres cosas, y ya decimos, bueno, es que yo soy mala haciendo deporte o yo no sirvo para hacer deporte. Pero realmente, cuando lo pensamos lógicamente y lo pensamos con la cabeza, que es algo que siempre digo mucho en Aprendizate, ¿no? Es que, bueno, hay que pensar lógicamente, no vale decir, bueno, ya lo he intentado tres veces y no valgo. No, no. ¿De qué forma lo has intentado? Porque si esas tres veces lo has intentado de la misma manera, entonces tampoco lo has intentado tanto. Es decir, esto era un poco lo que decía Einstein, ¿no? Es decir, si siempre haces lo mismo, siempre vas a obtener los mismos resultados. Lo que pasa es que luego las personas no pensamos tan lógicamente y nos pensamos que, bueno, pues lo hemos intentado 3 veces, hemos intentado salir a correr 3 días, 3 días que nos ha salido mal y ya, pum, no sirvo para hacer deporte, ¿no? O no sirvo para proponerme lo que yo quiera. No, no, oye, ¿de qué forma lo has intentado? Porque a lo mejor si siempre lo has intentado igual, bueno, pues siempre vas a tener los mismos resultados. Entonces se trata de cambiar el cómo lo estás consiguiendo. A lo mejor lo que necesitas hacer es que ese objetivo sea pues mucho más, es decir, por ejemplo, si tu objetivo es salir a correr, pero tú odias salir a correr porque te parece aburrido, porque acabas sudando y no te gusta sudar, bueno, ¿de qué otras formas puedes acercarte a ese objetivo? Es decir, si tu objetivo es salir a correr para perder peso, oye, ¿de qué otras formas puedes perder peso? ¿O de qué otras formas puedes estar más sano? Porque muchas veces, yo mira, esto se ve muy fácil con el tema de los gimnasios. En enero hay un pico altísimo de gente que se apunta a los gimnasios. Bueno, esto sonará a vosotros también, ¿no? Seguro en que lo veis mucho por el blog. Hay un pico muy alto de gente que se apunta a los gimnasios y luego para abril, mayo, ese pico de gente ya, bueno, la mitad de gente que se apuntó en enero, la mitad ya no van. Pero es que ahora en septiembre vuelve a haber otro pico. De hecho, ahora en Facebook estaba viendo que una marca muy conocida de gimnasios, septiembre te lo regala, o sea, porque vuelve a ser otro pico. ¿Qué pasa? 2 meses más tarde la gente ya se olvida. ¿Esto por qué es? Porque mucha gente dice, bueno, yo quiero sentirme mejor, estar en forma, pum, me apunto al gimnasio. Pero realmente no les gusta ir al gimnasio, o sea, lo que quieren es estar en forma, ¿vale? O sea, les gusta el objetivo, pero no les gusta el cómo conseguir ese objetivo.
Ahí estoy contigo, Patricia.
No, vamos.
Efectivamente.
Ahí estoy contigo, Patricia, porque eso en nuestro...
Porque habéis identificado.
No, vamos a ver.
No falla.
A mí no
le gusta el gimnasio.
Primero para empezar, vamos a ver. Yo soy como los que dice Patricia, soy de los que no me gusta... no soy bueno haciendo deporte, pero llevo 20 años intentándolo, ¿vale? Perdonad. Entonces, yo lo que creo es una cosa. El problema de esos picos es lo que justo acaba de decir Patricia. Te gusta el objetivo, pero no te gusta el contexto, ¿vale? Ajá. O sea, a mí me gusta sentirme fuerte, sentirme pleno, tonificado, como a ti te encanta que digan, Arnau. Pero lo que no me encanta es ir al gimnasio. ¿Por qué? Pues porque es que, vamos a ver, hablamos de las motivaciones, ¿vale? Hay una motivación general, que es que yo tengo planteado de hacer deporte, ¿vale? Y luego hay una motivación específica que es de cada día de entrenamiento. Si resulta que tú ves, vas al gimnasio, lo único que te encuentras son pesas, machos alfa por todos los lados, olor a sudor por todos los lados, y lo único que no hay es un entrenador personal que te asesore ni nada, pues para eso me quedo en casa y hago lo mismo, ¿no? No sé si me entiendes.
Uh-huh.
¿Sabes? O sea, pero eso es el problema. El problema es el paradigma de estos gimnasios. Hace años, no sé cuántos años tienes tú, Patricia, pero yo tengo 39 y cuando yo era más o menos pequeño, cuando tenía unos 10 años o por ahí, el paradigma era artes marciales en todos los gimnasios y en todos los...
Sí, es verdad.
No sé si te acuerdas de las actividades extraescolares, era judo,
sí, taekwondo,
karate.
Judo, karate.
¿Y cómo estaba abarrotado? ¿Y cómo estaban los niños deseando de llegar a sus clases de judo o de karate? Ahora el pequeño paradigma que hay es... Hay unos ciertos colegios en el que tienen un club de baloncesto, que es donde yo también estoy apuntado y demás, ¿vale? Y ahí sí puedes aprender a hacer una actividad. Y ahí te puedo asegurar que, por ejemplo, este paradigma o este contexto de... Bueno, de hecho hay un equipo de senior de chicas y uh-huh. La gran mayoría no falta ningún día a clase. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay unos objetivos que quieras o no, te va ayudando el entrenador a ir mejorando y progresando, como tú dices. Pero claro, si tú llegas a un gimnasio, has pagado la inscripción y es como pagar el teléfono, que una vez que has pagado y ya te han suscrito, hasta luego, Lucas, eso se acaba perdiendo, vamos, tú dices en mayo. Yo te digo que mucha gente se apunta en enero y en marzo ya no va.
Pero fíjate, yo también le doy una vuelta de tuerca a eso porque, es decir... yo, por ejemplo, el gimnasio, bueno, pues la verdad es que no me disgusta, o sea, porque, bueno, yo creo que me he acabado dedicando a la motivación porque era algo que tarde o temprano tenía que pasar, ¿no? La verdad es que me motivo bien, es una habilidad y soy constante, entonces, bueno, pues poco a poco he ido logrando las cosas que me he propuesto. Yo, por ejemplo, el gimnasio al principio a mí no me gustaba, pero... hice, bueno, pues fue cuando yo vivía en Londres, entonces, bueno, pues salir a correr tampoco me parecía una opción porque, bueno, pues me gusta correr pero no bajo la lluvia, bueno, en fin, veía que el gimnasio era como la opción más barata y que mejor me cuadraba. Pero ¿qué pasó? Que dije, bueno, si yo tengo este objetivo, que es el qué, ¿vale? Yo siempre distingo entre el qué y el cómo. Yo tengo mi objetivo que es el qué. El cómo lo quiero conseguir, hay muchos cómos, ¿vale? Pero bueno, voy a elegir el gimnasio. Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer para que el gimnasio a mí me sea más atractivo? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Bueno, pues, por ejemplo, me iba al gimnasio, entonces me ponía podcast sobre emprendedurismo, podcast sobre, bueno, pues, gente a la que a mí me gustaba escuchar. Entonces, por ejemplo, empecé a hacer de ir al gimnasio una actividad que me gustaba más, hasta, bueno, de hecho incluso llegó un momento que me gustaba por eso, porque era como, mira, pues hago deporte y a la vez estoy aprendiendo sobre emprendedurismo, es decir, muchas veces tampoco hacemos esfuerzo, o sea, si no te gusta algo no tienes que hacer ningún esfuerzo porque hay más formas, ¿no? Pero también tenemos que hacer las cosas atractivas, es decir, si no te gusta ir a correr pero tampoco haces nada porque sea atractivo, o para que sea más atractivo, pues no te va a gustar, ¿no? Esto es como yo, oye, pues yo puedo decir, mira qué guapa estoy, pero si yo hago un esfuerzo por estar más atractiva, me voy a gustar más.
Patricia,
esto sí, es lo mismo.
Sí y no. Y a lo mejor, espero que no lleguemos a una discusión con esto, pero a ver, te
explico. No, son puntos de vista.
No, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, tú lo que estás haciendo es manipular el contexto. Entonces, tú no estás disfrutando de la actividad. Lo que estás intentando moldear es tu contexto para que sea más agradable, pero sigue sin gustarte la actividad, ¿vale? No, espera, solo déjame 10 segundos más, argumento la cosilla y luego si quieres me discrepas. Por ejemplo, eso se arreglaba si tuvieras un entrenador que cada día te estuviera dando unas actividades diferentes, ¿vale?
Puede ser, sí.
No, seguro, o sea, demostrado por la ciencia, ¿vale? O sea, si tú llegas y hoy llegas al gimnasio y tienes a un entrenador detrás tuya que te está dando feedback positivo, te está diciendo, venga, Patri, que tú lo puedes conseguir. Hoy vamos a intentar hacer 10 flexiones en vez de 9 que hiciste ayer. Y está detrás tuya, te está dando un feedback positivo. Te está cogiendo y te dice, bueno, como ayer hicimos flexiones, hoy vamos a intentar de tirar de piernas solo. Y te hacen otros ejercicios y tal. Ahí es donde tú de verdad vas a coger el valor de hacer deporte por el deporte, pero no mezclando. Es que te lo digo porque a mí me saca de quicio el ver a personas, me da igual hombres que mujeres, que están montados en la bici leyendo. Eso me parece aberrante, porque ya con la otra mano lo que haces es coger la escoba y te pones a barrer. O sea, lo bonito de todo esto es, como no sé si has oído hablar de mindfulness, es vivir el momento de lo que estás haciendo en el momento, ¿vale? Porque es que si no, al final ni uno ni otro, no. Te digo, esa es la opinión que me secunda de la psicología deportiva, ¿vale? Que tú lo estás moldeando para estar más satisfecha y más a gusto tú, de verdad, Patri, perfecto, ¿eh? O sea, chapó. Pero si mañana cambia el contexto, mañana por lo que sea no puedes llevarte podcast, vas a estar frustrada. Luego, entonces, no es el deporte lo que te gusta, no sé si me entiendes.
Sí, bueno, yo en mi caso, la verdad que no, claro, a ver, yo te hablo lo que te digo, o sea, no, yo no puedo generalizar porque no sea, pues, yo siempre digo, mira, en Aprendízate, yo son propuestas, es decir, yo tengo mi opinión, yo lanzo propuestas, pero esto no es la panacea, es decir, esto no es verdad 100%, esto es solo una propuesta, entonces yo siempre digo, mira, si te es útil, tira, que no te es útil lo que yo te estoy diciendo, pues ya está, tira también, es decir, no se trata de que es correcto o no, yo siempre digo a la gente, mira, esto se trata de lo que te es útil a ti. Si alguien tener un entrenador y tal le es útil, tira para adelante. Si alguien, yo por ejemplo, escuchar podcast, pues a mí me era útil, porque es que al final, pues lo que te digo, iba más motivada y de hecho, por ejemplo, no, con el gimnasio, pero por ejemplo correr a mí al principio no me gustaba mucho y ahora de hecho al revés, o sea, es que no voy a correr todos los días, pero bueno, sí 2-3 veces en semana y aunque no me baje ningún podcast, o sea, ya he hecho del correr un hábito, pero hasta que se ha formado el hábito lo he tenido que formar yo, entonces dije, bueno, pues lo voy a formar de la forma más atractiva posible. Es ahí a lo que voy. A ver, yo no digo que haya que insistir, de hecho a mí me parece que insistir a que te guste algo que no te gusta, hoy en día con la cantidad de opciones que hay para todo, es pues no me parece muy, muy lógico, ¿no? Porque hay mil opciones. Ahora bien, lo que yo digo es que abandones algo porque a la primera de cambio no te gusta, sin haber hecho un esfuerzo o por lo menos sin haberlo hecho un poquito más atractivo, ¿vale? Ahí es cuando yo digo, oye, inténtalo un poquito más. Mira, yo siempre comparo un ejemplo muy tonto, siempre digo en los cursos, ¿no? Que he dado, mira, imagínate que estamos en Madrid y queremos ir a Valencia. ¿De cuántas formas se puede ir de Madrid a Valencia? ¿De cuántas? Pues... y un montón, o sea, puedes ir en coche, en avión, en tren, pero es que luego dentro del coche puedes ir por autopista, por carreteras secundarias, por tal, o sea, puedes ir de mil opciones. Entonces, ¿qué sentido tiene decir, no, no, yo tengo que ir por la, no sé cuál es, la A3 o la A2, no, no tengo ni idea, la que va a Valencia?
Sí,
bueno,
la A3.
La A3, pues imagínate que hay un atasco, digo, no, 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 tengo que ir por la A3 y tiene que ser la A3, la A3, la A3. Bueno, ¿de qué te sirve ser tan cabezota? Oye, a lo mejor tardas menos si hay un atasco y no puede ser por la A3. Bueno, pues, oye, hay que ser flexible en la vida, ¿no? Porque es que a lo mejor descubres que yendo, ¿qué? Por carreteras secundarias incluso te gusta más. Entonces, ahí, pero por otro lado, vale, si tú dices, vale, pues voy por la A3... Normalmente cuando vamos de viaje, ¿qué hacemos? Nos ponemos nuestra música que nos gusta, nos vamos escuchando nuestro programa de radio que nos gusta, es decir, hacemos el viaje atractivo. ¿Para qué? Porque queremos llegar bien a Valencia, pero es que además queremos llegar de la mejor forma posible. Ese es mi punto, es decir, haz el trayecto atractivo, es decir, cuando hablamos de motivación, la meta tiene que ser atractiva, ¿vale? Tiene que tener un para qué, tiene que también ir alineada con tus valores, o sea, tiene que ser importante para ti, porque si no, la vas a abandonar. Ahora bien, el trayecto, tienes que hacerlo atractivo, porque si no es atractivo, lo que decías tú, pues tú decías, pues yo ir a un gimnasio con tíos que no sé qué, que huela sudor, pues no te es atractivo, no te va a gustar. Entonces, son dos cosas distintas. Una cosa es la meta final o el qué, y otra cosa es el proceso. Entonces, yo es lo que siempre digo, oye, hay muchas formas de llegar a la meta. Ahora, cuando escojas una, prueba y hazla atractiva. Igual que si vas en coche de Madrid a Valencia y haces el viaje lo más ameno posible. Bueno, pues esto es igual.
Quiero que sepas una cosa, Patricia, el 99,9 he estado contigo de acuerdo, que no te quede con el mal sabor.
No, de todas formas, yo esto, David, ya te digo, o sea, me parece a mí lo chulísimo de todo esto, me parece que no hay ni verdades ni mentiras, porque cada uno somos diferentes, es que esa es la única verdad, cada persona somos diferentes, pensamos diferentes, y a lo mejor algo a mí me parece súper útil y a otra persona no. Oye, pues tira para adelante, si es que es lo chulo, ¿no?, de la vida. ¿Qué sentido tiene decir, no, esta es la verdad y es por aquí? Pues no, se trata de descubrir lo que, mira, yo en Aprendízate lo que tengo escrito en la página web es, no se trata de adivinar lo que funciona, se trata de entender lo que te funciona a ti. Y esto yo se lo digo al lector o a la lectora, es decir, no se trata de que yo te diga esto o lo otro, yo te lanzo propuestas, pero se trata de entender lo que, o sea, tú tienes que entender lo que te funciona a ti, y lo que no te funciona, pues no le hagas ni caso, y ya está, punto.
Completamente de acuerdo contigo, pero vamos, que lo único que quería dejar y recalcar es eso, es como, mira, un ejemplo que teníamos Arnau y yo es porque estamos haciendo el proyecto de intentar hacer un gimnasio online, ¿vale?, para la mujer. Uh-huh. Y yo le estaba preguntando a él, joder, ¿qué tipo de premio le podía dar a la mujer para motivarla y que, uh-huh, y que no decaiga y tal? Y yo le decía, ¿te parece, aunque sea un pastelito o algo que sea nimio, pero lo justo de que te motive y tal? Y me decía Arnau, bueno, que ahora te lo dirá él, me decía, uh-huh, no podemos estar supliendo una cosa que gusta, ¿sabes? Uh-huh. Porque al final le creas una dependencia cuando sabes que es malo, ¿sabes? O sea, y yo decía, tienes toda la razón. O sea, yo no puedo coger y, imagínate, de obligarte, no es la palabra, ¿vale? Pero incentivarte a hacer deporte para que luego te comas un pastelito que es dañino para tu cuerpo. No sé si me entiendes por ahí.
Claro. Sí.
Uh-huh. ¿Verdad?
Que la persona, tú lo que intentas, nosotros lo que intentamos... es cambiar el estilo de vida y los hábitos, los malos hábitos de las personas, de las mujeres en este caso. Entonces, uh-huh, si tú le premias con un pastelito o con un helado o cualquier tipo de comida basura, entonces esa persona va a interpretar que está haciendo ese sacrificio para luego poder comer esa comida basura, que es lo que desea. Entonces, no va a haber ningún cambio de hábitos.
Claro.
Por eso era por donde íbamos, Patricia. Mi filosofía, que a lo mejor, como tú dices, no tiene que ser la de nuestros oyentes, ¿vale? Pero sí es verdad que al principio, para generar un hábito, siempre y cuando no sea algo dañino, ¿vale? Sí se puede suplir con algo que te sea agradable, pero luego tiene que ser intrínseco de la actividad que estás haciendo. O sea, no me imagino a alguien que dice, es que no me gusta el cine. Dice, no, te vienes conmigo y te pones música. no sé si lo ves con este ejemplo un poco más
sí,
claro.
Sí, bueno, no es exactamente lo que yo estaba diciendo. Pero
¿me entiendes por dónde voy ahora más o menos? Poniéndote un ejemplo así, es que como diciendo, no, te voy a generar el hábito de venirte a ir al cine conmigo con el hábito de ponerte la música mientras que estás viendo la película. Dices, yo qué sé, no lo veo. Pero vamos.
Claro, bueno, yo sí, no, simplemente decía eso, o sea, yo hablo de mi caso, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, ir a correr no me gustaba mucho, entonces dije, bueno, pues voy a hacer y voy a correr, pues porque pues no me puedo permitir un gimnasio, no tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues de qué forma puedo hacer que sea atractivo y al final a mí, pues es lo que te digo, a mí me ha funcionado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ¿quién dice que esté bien o mal? Me es útil, ¿no? O sea, en realidad, bueno, a mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? Te es útil, ya te digo, tira que no, pero en mi caso yo, a mí me ha funcionado y bueno, pues igual que para ir a trabajar, ¿no? O sea, bueno, pues puedo ir en el metro mal o puedo hacer de ese viaje pues que sea un proceso más llevadero, más atractivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no?
Patricia, de verdad, lo único que quiero dejar claro es que me ha encantado toda la conversación, ¿eh? O sea, no quiero que te quede un mal sabor de boca.
Sí, no, para nada.
He discutido con el David, el pesado. No, o sea, para nada.
No, simplemente... y si te doy esa sensación, vamos,
No, soy yo. El que quiero decirte que, de verdad, que me ha encantado toda la conversación, nos ha quedado claro. Algún día, si tienes hueco y te apetece, ¿podrías explicar esos tipos de personas que hay? Porque sé que hay visuales, auditivos y...
Es que eso tampoco es así tal. Vale, es verdad. Pues, no hay persona ni kinestésica, no. Todos tenemos cinco sentidos, con lo cual si todos tenemos cinco sentidos, ¿no? ¿Qué sentido tiene decir hay personas visuales? Pero bueno, eso ya para otro día.
Vale, pues bueno.
Hay muchos mitos de la PNL.
Pues mira, genial, un capítulo que podíamos hablar, mitos de la PNL en un futuro. No sé, Patricia, como siempre, nos encanta que dejarte los micros para el último minutillo. No sé si quieres decir algo que haya quedado en el tintero, que te apetezca decir, o despedirte simplemente de la audiencia, pues este es el momento.
Sí, bueno, pues nada, que me ha encantado estar aquí y bueno, a mí este tipo de debates, que para nada discusiones, me encantan porque es lo que digo, ¿no? Que al fin y al cabo no se trata de tener razón ni para nada, se trata de simplemente aportar puntos de vista y ser útil y que cada uno al final escoja el que mejor le vaya, si es que esto es así. Y nada, bueno, pues si a la gente le ha gustado y tiene más interés, pues les animo a que visiten mi página aprendizate.com para que se aprendan y bueno, pues ahí me pueden conocer un poco más qué es la PNL, pueden descargarse el ebook gratuito que tengo y bueno, pues pueden leer los artículos que publico cada semana y bueno, pues ha sido un gustazo hablar con vosotros, se me ha hecho cortito.
Arnau, ahora me despido yo, Patricia. Arnau, sé que tienes que marchar, pues si quieres despedirte de la audiencia y de Patricia.
Pues no, me ha encantado la entrevista y me gustaría que volviese otro día, si ella quiere, para seguir hablando de este tema tan interesante.
Sí, por supuesto, nada, encantada y muchísima suerte con vuestros proyectos y con ese gimnasio online, que seguro que ayuda muchísimo a muchas mujeres.
Pues nada, muchas gracias. Primero agradecerte a ti, Patricia, que hayas venido al programa, de verdad que me ha encantado y joder, me ha quedado con mal sabor de boca. Voy a tener que contratarte una hora para quitarme ese mal sabor de boca.
Que no, que claro, por supuesto. Mira, te hago un ejercicio ahora de PNL que va muy bien para eso.
Vale, bueno, y muchas gracias igual a ti, Arnau. Sé que te tienes que marchar, así que ala, venga, tira. Ya hablamos tranquilamente o esta noche o lo que sea, ¿vale?
Vale.
Que bueno, pues nada, un placer también. Muchas gracias a la audiencia por estar al otro lado. Que ya sabemos que sin vosotros esto no significa nada. Y simplemente, pues nada, pues como siempre digo, que paséis otro buen viernes y nos vemos en el próximo programa. Adiós.